Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia que el Consejo General del Poder Judicial investiga si la Generalitat accedió de forma indebida a ordenadores de jueces de Cataluña. Más datos, Patricia Rossetti.
En la pantalla del ordenador de varios jueces aparecieron mensajes de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat en los que anunciaban la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo actividades de control y seguimiento. Para superar esa pantalla, los jueces tenían que pinchar en una pestaña de confirmación de lectura. La Comisión Permanente del Consejo recuerda que los ficheros de juzgados y tribunales están amparados por la Ley de Protección de Datos y quien puede autorizar el acceso de los datos son los órganos jurisdiccionales. El Consejo pide a la Generalitat que suspenda provisionalmente cualquier actividad de control y da un plazo de 15 días para que informe de manera detallada sobre los accesos que hayan llevado a cabo en juzgados y tribunales de Cataluña.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido en Toledo a 7 integrantes de una red dedicada al cultivo de marihuana. 4 de ellos eran además de la misma familia. Se han incautado más de 3.000 plantas de esta droga. Toledo, Alicia Martínez.
Buenas tardes. La Guardia Civil, durante el transcurso de 2 operaciones desarrolladas en Zaragoza y Toledo, han intervenido un total de 7.500 plantas de marihuana y han procedido a la detención de 11 personas y a la investigación de otras 4 por supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cultivo o elaboración de estupefacientes y defraudación del fluido eléctrico. Las plantas intervenidas eran plantas de cannabis en diferentes estados de crecimiento, también multitud de elementos necesarios para su cultivo, así como elementos valorados en más de 60.000 euros.
Y los hoteleros prevén una buena temporada turística en nuestro país, pero avisan de que este año llegarán menos turistas alemanes, lo que podría afectar a la temporada de zonas como Mallorca o las Islas Canarias. Fernando Ortega.
Los hoteleros prevén una temporada de verano estable y continuista, pero sin llegar a las cifras de récord de los 3 últimos años. Confían en el mercado nacional, que ha reservado ya un 10% más que en 2018. Sin embargo, el turismo extranjero, especialmente el alemán y el nórdico, se desplaza a países competidores como Turquía y Grecia. Juan Molas es el presidente de la patronal.
Hay una bajada importante del turismo alemán, muy importante, sobre todo en las zonas que son más pro-alemanas. Estamos hablando de porcentajes entre el 10 y el 15%.
Molas ha destacado el récord histórico de Barcelona en ocupación durante el segundo trimestre del año.
Es que la marca es imbatible. Con Barcelona no puede ni el procés ni circunstancias análogas parecidas.
Desde la patronal han alertado de la bajada de plazas aéreas con dirección Canarias. Se prevén 417.000 plazas menos que la temporada anterior.
Y las dudas sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos han complicado una vez más la situación de las bolsas. Fernando Mañueco.
Las dos mayores potencias económicas del mundo no acaban de encontrar el camino para desatascar la situación. Huawei y el sector agrícola son los escollos que dificultan las negociaciones y las bolsas se debilitan. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,6% hasta 9.225 puntos. Han subido solo algunos valores sueltos como Inditex, Grifols o Másmóvil. En negativo, una vez más, los grandes bancos, que se ven muy presionados por los bajos tipos de interés. El precio del dinero se va a mantener en cero durante mucho tiempo, lo que afecta severamente a sus márgenes. En el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado hoy cerca de 4.000 millones de euros en bonos a medio plazo. La rentabilidad de los títulos a 3 y 5 años profundiza en terreno negativo. Ofrecen un menos 0,4 y un menos 0,2% respectivamente. La tesorería pública disfruta de sus costes de financiación más bajos de la historia.
Y en los deportes, hoy es día de movimientos en el mercado de fichajes. José Nieto.
Sí, sobre todo día de mucho movimiento en el Wanda Metropolitano después de la presentación de 2 jugadores. Simeone ha cerrado su defensa para la temporada con los fichajes del lateral Kieran Trippier y el central Mario Hermoso. Además, el Betis ha hecho oficial el fichaje del portero Dani Martín para las próximas 5 temporadas. Y ojo, porque Borja Iglesias podría estar más cerca del equipo verde y blanco. Según informa Andrés Ocaña, sus agentes estarían hoy en Sevilla. Y es que el español ya tendría recambio para el Panda, según informa. Forma Quique Iglesias, sería el delantero del Getafe, Ángel Rodríguez. En el Tour de Francia, hoy han llegado a los Pirineos. ¿Cómo ha sido la etapa, Eri Frade?
La única emoción estuvo en el triunfo de etapa. El británico del Mitchelton, Simon Yates, ha sido el más fuerte y el más listo en el sprint de los 3 supervivientes de la escapada de 40 que hemos tenido hoy desde el kilómetro 50 de la jornada. Segundo, miren los labios, para el español de la Astana, Peyo Bilbao. Tercero, el austriaco Mühlberger, que estaba enfadadísimo con el vizcaíno. Esa fuga ha gozado del beneplácito del pelotón, que lo ha dejado para otro día y que ha pensado pensado en reservar para la crono de mañana, entrando a 9 minutos y medio del ganador de la etapa, Simon Yates. Julien Alaphilippe, francés del De Koenig, va a afrontar esa crono de 27 kilómetros mañana como jersey amarillo.
Y en Irlanda, en el Open británico de golf, los españoles han empezado con muy buen pez. Sergio García ya ha terminado y está con 3 golpes bajo par, y John Rahm está en el sexto hoyo y va con 2 golpes bajo par.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, que con sus compatriotas Manzaneque, San Emeterio, Morales, Campillo y Gómez del Moral penetran el recinto del Parque de los Príncipes de París entre la admiración de la multitud. La victoria del corredor español...
Bueno, te acabamos de contar en las noticias cómo ha terminado la duodécima etapa del Tour de Francia, pero lo que acabas de escuchar ahora es una crónica del Tour de Francia del año 1959, sí, el que ganó un español, el primero que ganó un español, que fue el gran Federico Martín Bahamontes. Y precisamente hoy, 18 de julio, se cumplen 60 años de aquella hazaña que puso al ciclismo en el mapa, ¿no?, del deporte español. Bueno, con motivo de esta efeméride, nuestros compañeros de COPE.es han entrevistado al Águila de Toledo, que así es como se le conocía a Bahamontes, que a sus 91 años recién cumplidos se sigue acordando de aquel Tour como si fuese hoy.
Para España fue algo inolvidable, lo digo yo porque yo lo viví en la embajada, en el patio, y para los españoles, que eran el doble ese día, porque se les veía por todos los sitios con el lazo. El lacito puesto en la solapa, algo increíble. Por todos los sitios y por las calles por donde iba, veías cómo lo celebraban.
Pero claro, aquello significó algo más, ¿no?, que un simple triunfo deportivo, que con la generación actual de nuestros deportistas pues tenemos ya un poco más a la orden del día. Aquello llegó en un momento en el que España estaba, claro, pasando por momentos muy difíciles.
Y claro, para mí era una ilusión tan grande que España, habiendo vivido la guerra como yo la viví, tenía 11 años, y luego venir estos triunfos.
Hombre, eran otros tiempos, pero sin duda abrió un poco el camino para todos los éxitos alcanzados después por muchos ciclistas españoles en París, en los Campos Elíseos de París. Pero no solo además en el ciclismo, ¿no? Quizá Bahamontes también fue pionero en las grandes figuras del deporte español.
Soy taquillero como pasó con el cordobés. El cordobés fue otro hombre que movió España. Luego vino Santana, luego vino Ángel Nieto.
¿Qué supuso Bahamontes para el ciclismo, para el deporte nacional? Eric Frade es el enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal todo? Por cierto, la etapa de hoy, primera etapa de los Pirineos, que ha sido con poca emoción, ¿no?
Bueno, por el triunfo de etapa sí, hemos estado ahí hasta el final con Pello Bilbao, con un español que ha entrado entre los 3 ciclistas que se han jugado el triunfo parcial, pero al final el más rápido, el más listo, el más fuerte seguramente ha sido Simon Yates, el ciclista británico del Mitchelton, que ha dejado como segundo al español y tercero el austriaco Mühlberger. Ha sido interesante eso, la lucha por la etapa, porque en el argot se diría que los favoritos se han fumado la etapa de hoy pensando
en mañana,
en la crono de mañana, que va a ser muy importante y que va a decir cuál es la parrilla de salida para este casi medio tour que aún queda.
Fíjate, nos estamos yendo, de hecho, a 60 años atrás, nada más y nada menos, sí, ¿verdad? Ese tour de Federico Martín Bahamontes, que la verdad es que debió ser algo impresionante en aquel momento. Mira cómo interpreta su triunfo en el tour el protagonista.
Lo que cuenta es que el ciclismo no teníamos sitio, porque cuando empezamos el primer tour íbamos a los rincones donde iba Portugal, los árabes y nosotros, o sea que estábamos mal mirados, y luego ya desde entonces, pues todos los triunfos españoles que hemos adquirido en el podio en París, pues es inolvidable.
Pero Bahamontes fue el primero, Eri.
es el primero de los Quijotes. Porque ha habido varios en el deporte nacional que han ido sacando a España del ostracismo deportivo en diferentes épocas. Perico Delgado seguramente fue otro en su momento, sí. Pero este fue el primero de los primeros, el que después de la Guerra Civil, 20 años después de la Guerra Civil, ganó un Tour de Francia, puso a la gente detrás de la radio, devorando las crónicas. Una gente que necesitaba de alegrías, que tenía apenas lo justo para vivir, para comer, para subsistir, y ha sido un ciclista, que un deportista en general, que ha dado muchas alegrías. Luego, una personalidad tremendamente marcada, como seguramente los compañeros de Cope.es han podido comprobar a lo largo de la entrevista. Y también fue quizá la primera rivalidad deportiva que vertebró España. La rivalidad que tenía Bamontes con Loroño, porque hablamos muchas veces de que España es muy dual y que Andalucía, sobre todo, es muy dual. Pues España era muy dual y se fue alimentando a base de rivalidades, y la rivalidad Bamontes-Loroño fue una rivalidad también de partidarios de uno, partidarios de otro, que fue alimentando el gusto por el deporte de una España que estaba saliendo del mayor disgusto de la historia del siglo XX, de lo que fue esa Guerra Civil.
Es verdad. ¿Cómo nos gusta eso, no? De ser de un equipo o de otro, ser de un ciclista o de otro, ser...
La identificación,
sí, no sé. Es que yo creo que nos divierte más, ¿no?, tener un rival, ¿no?, también en nuestros gustos, en nuestras aficiones, y por supuesto en el deporte, fundamentalmente.
Claro, claro.
Mencionamos a Perico, por supuesto, pero también nuestros compañeros hablaban con Bamontes, como no, claro, de Miguel Indurain, ¿no?, ganador de 5 Tours de Francia entre el 91 y el 95, y bueno, de esto hablaba también este hombre, que a sus 91 años la verdad es que está no solo lúcido, es que está muy, muy en forma y piensa mucho en ciclismo.
Que sí, que Indurain no lo ha hecho también, 6 Tours o 5 Tours, que digo, pues también una hombrada. Pero no es lo mismo que sea la primera cuando estábamos terminando una guerra, cuando terminamos de eso y que estuvieran rotas las relaciones Francia-España, y que sea Fede prácticamente o políticamente, como tú quieras, era el momento oportuno de estar ahí en el podio y tocar el himno.
Claro, es que las condiciones eran otras, el momento histórico era otro. Además, se corría de una manera tan distinta, ¿no, Eri? Es que todo
nada
está cambiado tantísimo.
Sí, tú fíjate que estamos hablando ahora del ciclismo, de los vatios, del GPS, fíjate. Y aquí estamos hablando del ciclismo casi casi sin testigos, porque en aquella no había ni televisión, había a lo mejor algún registro de imágenes, pero era prácticamente de imágenes y movimiento siempre. De hecho, la icónica, la que ha quedado para la historia de Federico Martín Bamontes, que por cierto no se llama Federico, se bautizó como Alejandro y Federico se lo puso un hermano suyo y ahí se quedó, para que vean la personalidad de este hombre, es una imagen de él tomándose un helado en lo alto de un puerto, iba escapado con otros dos en el Tour de Francia, iba escapado con otros dos. Lo que pasa es que se había quedado sin todo el aparataje de los frenos, pero él quiso demostrar que era el más fuerte de la fuga, coronando el primero, pero lo que no tuvo fue arrestos para bajar sin frenos, lógicamente, a poco que tengas aprecio por la vida. Entonces él cogió, lógico, coronó, y como no tenía frenos, pues se quedó esperando a que viniera el coche de asistencia de su equipo, comiendo un helado, que es una de las imágenes icónicas. Él dice también que si hubiera tenido equipos en condiciones, hubiera ganado muchos más de un Tour. Pero bueno, se ha quedado con un Tour, siendo todavía el ciclista que más veces ha cruzado una pancarta de un puerto de alta montaña en primera posición, y fíjate que ya han pasado tantísimos años. Y luego la suerte que ha tenido también es que sus letras de oro son en el Tour de Francia, y no hay ninguna carrera que respete más su historia que el Tour de Francia, y el Tour le va a dar su merecido homenaje en la etapa de los Campos Elíseos de París, de 50 años después.
Fíjate, casi nada, es que es una gozada. Oye, él, como te digo, está muy al tanto del ciclismo, ve el ciclismo, lo escucha, está pendiente de los nombres, de cómo va la carrera, y se le preguntaba también por eso, por el futuro y por si tenemos cantera.
Lo que no estamos haciendo cantera en el ciclismo. En el ciclismo estamos muy quedados, muy abajo, y no estamos levantando, y luego se va a notar el bache muy grande y muy largo.
¿Tú estás de acuerdo?
Es una de las posibilidades. Está aquí Enric Mas sujetando un poco el pendón del ciclismo nacional. Es verdad que en los últimos años nos hemos mal acostumbrado en ciclismo y en muchos deportes a tener siempre a un español con el que identificarnos, eso que hablábamos antes de ver el deporte con identificación, pero lo que tenemos que hacer todos, y seguramente los medios de comunicación tenemos que hacer parte de ese trabajo, es intentar educar al españolito de hoy en día que eso no va a suceder así siempre, que habrá ocasiones en las que España vuelve a atascarse en los cuartos de final, que no siempre vamos a ganar, que no siempre vamos a tener un español y tenemos que mirar el ciclismo sin banderas, identificarnos con alguien que incluso no haya nacido en nuestro país. Pero vamos a pensar que siempre aparece alguien, porque siempre, en el mundo del ciclismo por lo menos, siempre acaba apareciendo alguien, y pensábamos que después de Indurain no había nada y acabó apareciendo Pereiro y Sastre y Contador, y siempre hemos tenido gente con la que luchar.
¿Aparecerá alguien mañana en la etapa, en esta etapa clave en el Tour de Francia?
En la crono van a ir apareciendo de uno en uno. Veremos a ver si Geraint Thomas toma el mando de la clasificación general, o Alaphilippe, como yo creo que va a suceder. Defiende el minuto 16 segundos que tiene con respecto al campeón de la edición del pasado año en esa crono. Y ya te digo, lo que se va a hacer mañana es colocar una pequeña parrilla de salida con la clasificación general para saber qué va a pasar de aquí en adelante, uh-huh, empezando por las etapas que quedan aquí en Pirineos. Una con final en el Tourmalet, pasado mañana, que eso son palabras mayores, y otra con final en Foix, un final muy diferente, con una subida que puede traer mucho espectáculo, si los ciclistas quieren, porque al final, por mucho terreno que tú prepares, si ellos no quieren atacarse, como ha pasado en el día de hoy, pues no sucederá nada.
Pero en tu opinión, ¿qué español puede hacer una buena crono mañana?
Una buena crono, el que mejor se va a defender sin duda es Enric Mas, porque ya lo comentábamos antes en la transmisión que hacemos cada día en Cope Más, él empezó a cimentar su segundo puesto en la pasada edición de la Vuelta a España con una muy buena crono en Torrelavega. Aquí hay gente muy buena, aquí está la crème de la crème. Pero si repite las prestaciones, él mismo lo ha dicho, de aquella crono en Torrelavega, pues va a salir prácticamente indemne, que muchas veces se trata de eso en una crono donde hay tanto especialista y donde hay uno como Geraint Thomas, que encima sube bien, que puede poner las cosas un pelín más a su favor.
Pues la narración, por supuesto, de esa crono, de los kilómetros más interesantes, más emocionantes, como siempre la tendrás con Edi Frade, a través de Cope Más. Mañana estaremos atentos, yo estaré aquí, tú estarás ahí, pero en algún momento habrá una conexión seguro, contaremos lo que está pasando y contaremos también, y desde luego haremos el homenaje necesario a Federico Martín Bahamontes, como hemos hecho esta tarde, cuando se cumplen hoy, 18 de julio, 60 años de ganar el Tour de Francia y convertirse así en el pionero, y todos los ciclistas fantásticos que vinieron detrás de él. Seguro que tampoco se pierde la carrera de mañana. Gracias, Eri.
Un abrazo, un beso, compañera.
Adiós, un abrazo. Esta historia que viene ahora, la que te voy a contar, es casi como de película. Mira, dentro de un rato hablamos de las películas que se estrenan de cara al fin de semana. Es jueves, estará por aquí Juan Orellana. Pero esto podría dar para unos cuantos argumentos. El Seprona, junto con varios investigadores del CNA, que es el Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla, han conseguido detectar marfil ilegal a través de una prueba con carbono 14. Y esto es posible gracias a las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Y dices, vamos a ver, que esto no me cuadra. ¿Cómo encajan aquí todas las piezas? Bueno, hablando de piezas, hay que decir que en esta operación se ha producido la mayor aprehensión de piezas de marfil que se ha realizado hasta ahora en España. Son más de 540. Su valor en el mercado llegaría a los 400.000 euros. Es decir, estamos hablando de una operación muy importante. Me escucha el teniente Quiroga, es jefe de la sección del Seprona en Barcelona, es coordinador también del Seprona en Cataluña, que ha formado parte de esta operación. ¿Qué tal? Buenas tardes, teniente Quiroga.
Hola, buenas tardes.
Y también Javier Santos, técnico investigador del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, responsable del servicio por datación del carbono 14. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vayamos primero a la operación, teniente. ¿Cuándo se inició? ¿Cuánto marfil se ha incautado y cómo?
Pues la operación Celacanto, que es como ha sido bautizada, se dividió en tres fases. Dentro de estas tres fases hay una primera fase que se inicia a mediados de abril, del tráfico de anguila europea; una segunda fase que va a continuación de la primera, que inicia a finales de abril hasta mediados de mayo, y la tercera fase, que es esta, la referente al marfil, tráfico, uh-huh, de especies protegidas, pues digamos prácticamente todo el mes de julio.
Uh-huh. Vamos a intentar distinguir, o cómo explicamos, a qué se llama marfil ilegal y a qué se llama marfil legal.
Pues el marfil ilegal es aquel que el que lo tiene, el tenedor, el poseedor, no puede acreditar por ningún documento que ese marfil está, que ha sido introducido lícitamente en el territorio de español o de la Unión Europea. Básicamente hay dos tipos de supuestos en los que un marfil puede decirse que está de manera legal, que es, todo pivota en el certificado de CITES, que es un documento que expide el Ministerio de Economía a través de los OIBRES, de unos servicios que se encargan de elaborar y de comprobar y de chequear este tipo de documentos. Y después, que es donde entra la parte de lo que se hablará a continuación, supongo, el tema de la datación del carbono 14, es aquellas piezas que por su antigüedad, pues son piezas que son de anteriores al año 1947,
¿sí?,
de anteriores al 3 de marzo del 47, pues que esas piezas, en principio, si el que las tiene puede acreditar que esas piezas son anteriores, que entraron a España antes de esa fecha, pues no necesitaría ese documento CITES.
Porque entiendo, teniente, que en ese momento, el 3 de marzo de 1947, habría una regulación que a partir de ese momento se prohibiría la importación de marfil, entiendo.
Sí, digamos que aquí la pieza angular de todo este tema de la protección, de darse cuenta de la gravedad que está teniendo el tema del tráfico internacional de animales, sobre todo los que están protegidos y en peligro de extinción,
sí,
comienza, digamos, un poquito después, en el año 73,
¿sí?,
y los Estados miembros que firman el convenio en Washington en ese año, pues deciden poner como, digamos, hay que marcar una fecha y se establece esa fecha. Esa fecha que, digamos, que es un plazo que marcan los Estados miembros que firman el convenio CITES del 73, del que deriva después el reglamento de la Unión Europea del 97.
Por lo tanto, a la hora de incautar marfil en alguna de sus operaciones, lo que necesitan saber, claro, es si ese marfil es anterior a 1947. Esa es la cuestión.
Eso es fundamental.
Y por eso entran en contacto con el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, ¿no?
Exacto.
Vale, pues entonces, como decimos que tenemos también a Javier Santos, que es el técnico investigador de este centro, he contado yo al principio que la prueba que se utiliza para saber si este marfil es anterior al 47 es la prueba del carbono 14, pero que tiene algo que ver con las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya me he quedado asombrada. Javier, explícanos esto.
Sí, pues no, lo has dicho perfectamente. La cuestión es que desde el año 1945 algunos países comenzaron a realizar explosiones nucleares, pruebas nucleares, en el intento de conseguir la bomba nuclear, precisamente porque estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Esas explosiones atmosféricas generan mucho carbono 14. El carbono 14 se genera normalmente en la atmósfera de modo natural, a unos ciertos niveles, y con esas explosiones se incrementó muchísimo la presencia de carbono 14 en la atmósfera. Como resultado, lo que ocurre es que todos los seres vivos de ese momento quedan marcados por unas concentraciones de carbono 14 que son especialmente altas. Y eso es lo que nos permite distinguir marfiles que sean anteriores al año 47 o posteriores al año 47. Para ser más preciso, debido a las características de cómo se produjo ese carbono 14 y demás, lo que podemos distinguir esencialmente es lo que es previo al 1955 y lo que es posterior al 1955, porque hubo unos años en los que, a pesar de haber pruebas nucleares, la cantidad de carbono 14 que se liberó pues fue demasiado pequeña como para provocar una diferencia apreciable.
Pero Javier, ¿me estás queriendo decir que con esas pruebas nucleares que se realizaron en esos años, especialmente hasta el 47, porque dices que luego ya hubo unos años también que se hicieron, pero ya eran menos, todos los seres vivos del planeta, de alguna manera se vieron afectados?
Sí, sí. Sí, es así. O sea, se liberó una enorme cantidad y se libera la atmósfera. La atmósfera, digamos, se homogeneiza esencialmente, de modo que todas las plantas incorporan ese carbono a través de la fotosíntesis y todos los animales incorporan ese carbono porque se comen a las plantas o se comen a otros animales. De modo que todos los organismos vivos de esa época quedan marcados, sus tejidos, por esas concentraciones de carbono 14. Pensando, por ejemplo, un ejemplo que es fácil de entender, de los anillos de los árboles, que tienen un crecimiento anual, ¿no?
Sí,
cada anillo
sí
corresponde con un año, pues hay montones de estudios de anillos de árboles de esas fechas en los que se ve cómo a partir del año 55 se incrementa muchísimo en cada anillo siguiente hasta el año 64, en el que se prohíben las pruebas nucleares. A partir de ahí, la concentración empieza a decrecer poco a poco, pero siguen siendo todavía, a día de hoy, todavía todos los organismos vivos tenemos más carbono 14 del que había antes del inicio de las pruebas nucleares.
Claro, es que Javier, yo estoy pensando en los seres humanos.
Sí, bueno, tener carbono 14 es algo completamente natural. Es decir, el carbono 14 es un elemento que se produce constantemente en la atmósfera. No es algo que ha introducido únicamente el ser humano mediante las pruebas nucleares o mediante la industria nuclear. Carbono 14 ha existido siempre en la naturaleza y, de hecho, por eso podemos utilizar este tipo de pruebas para hacer dataciones arqueológicas, que es el uso más habitual que tiene la prueba de datación por carbono 14.
Y de repente se ponen en contacto con ustedes para datar el marfil, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual han sido parte fundamental con esta, bueno, pues la investigación que ustedes hacen, las pruebas que les hacen al marfil para averiguar si el marfil era legal o ilegal. Esta era la base, ¿no?
Sí, claro. Nosotros lo que hacíamos era recepcionar el material que ellos nos daban y nosotros les indicábamos si eran anteriores o posteriores a las fechas que nosotros podemos distinguir. A partir de ahí ellos pues ya actuaban en consecuencia.
¡Qué barbaridad! O sea, que nada se escapa a la prueba del carbono 14, ¿eh, Javier?
Bueno, nosotros hacemos lo que podemos y luego ya la naturaleza a veces nos dicta unos límites que no podemos distinguir, ¿no? Pero en principio hay cosas que son muy fácilmente distinguibles, digamos.
Curioso. Teniente, una vez realizadas las pruebas, entiendo que luego ya se habrán encontrado también, no lo sé, que algunos de los certificados incluso eran falsos, claro. Esto pasará.
Sí, a nosotros nos pasa. La prueba de datación con el carbono 14 no se emplea en todos los casos ni en todas las aprensiones que se hace. Hay alguna aprensión que es muy obvia y no es necesaria, ¿vale?, hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de sitios que están falsificados, que presentan índices de falsa documental. O sea, ya estamos hablando de actuaciones en las que hay una cantidad importante. Hay muchas situaciones,
claro,
en las que trabajamos con aprensiones que no llegan. El delito que estamos hablando es contra la flora y fauna, que ese siempre se comete, pero la infracción es una infracción de contrabando, porque el valor del marfil no alcanza el límite que marca la norma, que son los 50.000 euros. Entonces, no siempre se emplea este recurso. Es un recurso más a tener en cuenta para evitar la picaresca de mucha gente que se hacía valer de anticuarios y de, digamos, de una red de clientelar, de conocidos y demás, que le blanqueaban una serie de piezas que a priori no eran anteriores a la fecha que nos referíamos antes, pero que esa gente de la que se valían, ese especialista, pues acreditaba que sí, que esa pieza era anterior. Con esta prueba del carbono 14, pues ya se sabe a ciencia cierta de que no, que ese documento que le han emitido es un documento falso.
Claro, bueno, es que estamos hablando de una operación de 400.000 euros. Luego, entonces, sí, en este tipo de operaciones ya de una cantidad elevada de aprensión de marfil y de este valor, además, pues ya utilizan este tipo de pruebas. Pues enhorabuena, Teniente Quiroga y Javier Santos, y gracias a los dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. No te equivocas con la prueba del carbono 14.
No quiero equivocarme. Mejor no, ¿eh? Vamos a la mutua.
Pues mira, por ejemplo, equivocarse si, no sé, pues permites a tu suegro que elija la pintura del salón, ahora que hay tantas casas arreglándose, ¿eh?, aprovechando un poco esta época de verano.
No, mejor no.
Bueno,
¿no?
Pues equivocarse también es comprarte una casa y no elegir tu seguro, el seguro de hogar. Debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tendrás lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Cobian, ¿prefieres planchar cuellos o puños?
Prefiero planchar puños, yo creo, ¿no?
Aunque la peor parte es la parte de los botones, ¿no?
Sí, eso es que, claro, es más delicada también.
Es complicado dejar bien la camisa bien planchada cuando tienes que meter la plancha justo el pico ahí entre los botones, ¿no?
Ah, bueno, a ver, yo como no uso la del pico, claro.
Ah, claro, que tú usas la otra, la vertical. La plancha para vagos, ¿no?
Efectivamente.
De la que hablábamos al principio, pero que muy eficaz no es, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí.
Sí,
no sé. Yo me arreglo.
Bueno, a ver,
Hablamos de planchar hoy con los oyentes. ¿Y qué dicen?
Pues Susan dice, trabajo como empleada de hogar y hay gente que quiere que se lo planches todo, ropa interior y hasta las medias. Yo creo que el secreto está en una buena plancha y el saber tender la ropa. Yo lo hago en perchas.
Que es de lo que más nos están contando esta tarde.
No,
lo de...
que nos vuelva a llamar y nos explique cómo se plancha las medias, por favor, porque, vamos, es que ni poniendo una toalla encima, yo creo que te las cargas, ¿no? ¿Cómo se planchan unas medias, por favor? ¿Pero
ya,
esto
sí
qué
que
es?
Hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Cómo mucho cuidado? Pero pues... es que es un tejido que no puedes acercarse al calor, que mira, enseguida se deshace.
Todo lo contrario a Melody, que dice, pues yo llevo como 6 meses sin planchar nada y nadie me ha dicho nada, nadie se da cuenta. Si cuando tiendes, lo dejas sin arrugas y nada más secarlo, lo doblas, la plancha se queda solo para cosas puntuales.
Sí, también puedes efectivamente hacer eso, tenderla bien, después la doblas bien, la colocas bien y pones un peso encima. Que antes ha llamado a alguien que decía que su abuela se sentaba encima.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Bueno, pues a lo mejor lo que puedes hacer es buscar algo para poner encima que pese, unos libros, por ejemplo, que nunca sabes ya con los libros. ¿Qué hago con los libros? Los pones encima de la ropa y a lo mejor de la plancha.
Venga, vamos a escuchar en el 607-150602.
Yo no voy a decir que sea mi afición el planchado, pero bueno, no se me da mal. De hecho, mi pareja está contentísima conmigo porque ella no le gusta planchar nada absolutamente y yo sí. A mí lo que es la ropa de calle, a mí me gusta llevarla bien planchada. Ahora, eso sí, sábanas, toallas y ropa interior, vamos, me parece ya un exceso tener que planchar ese tipo de cosas.
Y los paños de cocina, que algunos y algunas también los planchan. Ah, y luego está, por favor, la raya del pantalón. Cada vez hay menos pantalones con raya, menos mal, porque lo de planchar bien una raya de pantalón y que no salgas a la calle con 2 rayas en cada pernera, no es nada fácil, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad.
Yo creo que esto tiene su técnica. Seguro que nos puede llamar algún planchador o planchadora así un poco más profesional que sepa exactamente cómo hay que planchar bien para que quede absolutamente perfecta la raya de un pantalón, ¿eh? Eso tiene su técnica también. Bueno, hablamos de planchar y nos puedes dejar tus mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de jueves, tarde de cine, en este programa con Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Fin de semana por delante y alguien dirá, estamos ya, fíjate, a 18 de julio, seguro que no llega ninguna película interesante para ir al cine, para los que estamos ahora mismo todavía en la ciudad, que no nos hemos ido de vacaciones. ¿Qué va? Esto de
¿qué
los
va?
Estrenos,
si cada vez se estrenan
esto de
en
los
verano.
Estrenos...
Se estrenan películas. Este verano se estrena Tarantino, se estrena cada vez más películas blockbuster. O sea, es verdad que los veranos cada vez están más repartidos la gente en las vacaciones. No era como antes, que en las ciudades en agosto no
se
había nadie.
Desiertas, ¿verdad?
Ahora no es así y se estrenan buenas películas en verano.
Bueno, de entrada, ahora veremos si es buena o mala, se estrena El Rey León.
Todo se mantiene en un delicado equilibrio.
Huye, Simba, y no regreses.
Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
En ese proceso inverso, ¿no? Primero los dibujos animados, esto se está haciendo mucho, lo comentábamos el otro día, y ahora esta versión con, podríamos decir, iba a decir personajes reales, animales reales o lo que sea.
Bueno, pero es que ni siquiera son animales reales. Toda la película está generada por ordenador.
¿Toda la película
toda,
entera?
Hasta
¿no?
los árboles.
¿Todo?
Todo. No han salido de un estudio para hacer
qué
la
barbaridad.
Película. Y realmente es espectacular, porque eso lo sabes porque lo sabes.
Sí, porque te
pero
lo han contado.
Tú lo ves y dices, no hombre, no, estos bosques, esto no puede ser recreación digital. Los animales, bueno, que están perfectos, ¿no? Todo es creación digital. O sea, que sigue siendo cine de animación. Lo que pasa es que en vez de dibujos es animación digital. Bueno,
esto es un poco trampa. ¿O no?
Pero
bueno,
el cine es lo que hay.
Es lo
o sea,
que hay.
El cine va a ir así cada vez más.
Hay, sí. ¿Eh?
Antes, imagínate tú decir hace 60 años que podías hacer cine sin cámaras. Era como una contradicción en los términos, pero hoy ya hay cine
lo
sin
pasa
cámaras.
Es que esto es el primer paso también al cine sin actores, a este paso, ¿o no?
Hombre, claro.
¿O no?
Claro, lo que pasa es que ahí se plantea otro tipo de problemas legales,
y éticos,
de derechos,
y...
pero ya técnicamente tú ya puedes hacer una película con Humphrey Bogart.
Es alucinante, ¿eh?
Pero claro, ¿quién cobra los derechos? Éticamente es complejo. Le vas a hacer cosas que él no habría hecho. Bueno, en
claro,
cualquier
claro.
caso...
Bueno, es un debate interesante. Otro día
interesante.
Lo tenemos, ¿eh? Vamos a centrarnos
aquí,
en El Rey León.
Este Rey León que dirige Jon Favreau, que dirigió hace un par de años El Libro de la Selva, también en imagen real, es una copia idéntica de dibujos animados. Es decir, plano a plano casi, ¿no? Y diálogos y las canciones. La novedad es que es... imagen, ya no puedo decir real, ¿no? Imagen pseudo-real,
digital,
¿no?
Digital, imagen virtual.
Entonces, bueno, al que le gustara la historia, pues le volverá a gustar. El leoncito, o sea, Simba cuando es pequeño es monísimo, el jabalí es muy divertido. Y luego los chavales que no hayan visto la primera, que ya los hay, claro.
A claro, no hombre, que claro se lo hayan, que los pues, hay.
Pues van a disfrutar porque, bueno, es una película muy espectacular. O sea que para ir en familia es una buena opción. Con estos calores irse a ver esta película al
¿hace
cine.
25 años que se estrenó la película de dibujos animados?
Del 94, ¡ah! Sí, 94.
¡Qué barbaridad! 25 años.
Hija, es que el tiempo vuela.
No, ya veo que vuela, ya veo, y tanto que vuela. Tenemos que ponerle nota.
Pues le vamos a poner un 7,5.
Pues venga, un 7,5 para El Rey León. Y más películas. Mira, una basada en hechos reales. Ayla, la hija de la guerra.
La niña ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra.
No puede estar con nosotros.
No te dejaré. Voy a volver a por ti. Y cuando lo haga, no volveremos a separarnos.
Claro, porque dice que es una película basada en hechos reales, y no por el título a mí me parecía que era a lo mejor una peli de superheroína.
Exacto.
Pero
de
no
hecho,
tiene nada que ver,
yo
me
cuando vi por primera vez el cartel, claro, y el letrero, digo, ya verás tú.
Ya verás tú.
Pues no, es una película muy real, es la mejor de este fin de semana. Es una película turca que dirige un señor que se llama Can Ulkay, y nos cuenta la historia real, de un militar, un sargento turco, que le enviaron a la guerra de Corea como tropas aliadas, ¿no? Y allí, encuentra una niña en una aldea que, digamos, los comunistas de Corea del Norte habían arrasado esa aldea, y él la encuentra llorando junto al cadáver de su madre, y entonces la coge y se la lleva al cuartel, lógicamente, ¿no? Y bueno, la niña se apega a él, sus jefes le van dejando que cuide a la niña y se convierte en su hija
adoptiva de alguna manera, ¿no?
Bueno, el convertirla en adoptiva traerá problemas legales y tal, pero vamos, se convierte en su hija. No puedo contar más.
¿Ah, no?
Pero no.
Porque, ¿nada más?
Bueno, digamos que es la vida de este señor y la vida de la niña.
Pero pasan los años.
Pasan muchos años.
Vale, digo, porque no
muchos.
Sé si la historia se queda.
Llegamos
ahí
a la ancianidad de él.
Ah, vale. O sea, que pasan los años, vale.
Es una película preciosa, conmovedora, sobre lo que es la relación filial, ¿no? Paterno-filial, lo que es la familia, lo que son los vínculos, el matrimonio, porque él también tiene una mujer. Bueno, es una preciosidad de película. Yo la recomiendo. Se llora mucho.
Uy, madre.
Está,
o sea,
muy
que hay que ir
bien
con
hecha.
El paquete de Kleenex.
Es una producción. Hay que ir con los Kleenex. Es una producción muy digna. O sea, que no solo la historia está bien, sino que la ambientación bélica está muy bien. Así que es una buena recomendación, sin duda, para todos.
¿Qué nota le pones?
Un 8,5.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Un 8,5. Un 8,5 para Juan Orellana es una nota
algo
tremenda.
Poco habitual.
Mira, tenemos otra película también basada en hechos reales, Utoya, 22 de julio. Es un día para recordar porque el 22 de julio del año 2011, en Utoya, en una isla cercana a Oslo, y es un acontecimiento del que seguramente te acuerdas, ahora sobre todo cuando te lo mencionemos, se produjo un atentado bárbaro, terrible, en el que murieron 70 personas, eran chicos muy jóvenes, ¿verdad? Ese acontecimiento, como decimos, lo recordamos muchos, fue no hace tantos años, en 2011, y ahora se ha hecho una película que entiendo que es ficción o es un documental.
No, es ficción.
Ficción.
Pero una ficción muy especial, porque primero está rodada en plano secuencia, es decir, la película es un solo plano, ¿eh? La cámara empieza a grabar y está a los 90 minutos sin parar. Y la cámara sigue a una de las chavalas que estaba en ese campamento, que no sabe lo que pasa, claro, nadie sabe lo que pasa. Se empiezan a oír tiros, gritos, gente corriendo, ella se esconde, la cámara está pegada a su punto de vista, de manera que sabemos lo que ha pasado porque leemos la sinopsis de la película. Pero en realidad, en la película te cuenta lo que ella ve y siente.
O sea,
es decir, tiros, gritos,
sus miedos,
hay alguien
angustia.
Matando, no se sabe si son policías, si son locos, si está habiendo una guerra. Y sobre todo no sabe si su hermana, que está con ella en el campamento, ha muerto. Entonces la película es un poco ella en búsqueda de su hermana. Esto sí que es una peli de terror, de verdad. O sea,
hombre, claro,
no hay
ya
monstruos.
Me lo imagino.
Transmite muy bien la angustia, las conversaciones entre los compañeros, el terror, el que es más positivo, el que es el derrotista, cómo protegerse, si debajo de un árbol, detrás de una roca, si me tiro al agua. Bueno, es espeluznante, está muy bien hecha. Merece la pena que le guste, digamos, el cine con personalidad, con fuerza, pero se pasa mal, porque está muy bien hecho.
Bueno, es que el acontecimiento fue terrorífico. Anders Breivik se llamaba él.
Sí, que era, si
bueno,
no
se
recuerdo
y se
mal,
llama,
un,
está encarcelado.
Un ultraderechista, ¿no?
Sí,
que
sí,
llegó
sí.
Allí y empezó a disparar.
El tipo que cogió efectivamente un montón de armas, se fue a esa isla donde, bueno, pues habitualmente se hacían campamentos de verano.
Claro,
los
y además,
chavales eran adolescentes,
es que
todos
es una
ellos.
Isla.
Claro,
o sea, que no
es que
puedes
no puedes
irte.
Salir, no puedes salir
Estás
de ahí.
Estás en la isla con el pirao.
Sí.
¿Eh? ¿Y dónde te escondes? ¿Me echo al agua a nadar y si me dispara?
Exacto.
O sea,
¿qué haces?
Es tremendo.
O sea, angustiosa.
Angustiosa, pero muy buena.
qué nota le pones?
7,5.
Un 7,5 no está nada mal para este Utoya 22 de julio. Más películas, El bosque maldito.
Algo le pasa últimamente.
¡Mami!
Tú no eres mi hijo. No es Chris.
Dime la verdad. ¡No me mientas!
¡No te miento!
¡Chris!
Te quiero, mami.
Vamos a ver, si tú en un tráiler escuchas a un niño decir eso de mami, ya dices, esto es terror. O sea, es que... ¿O no?
Sí.
O sea, con ese
este
tono,
es
además.
Este no es terror como el de Utoya, porque este es, bueno, pues es una película
es ficción,
de ficción, de género, que tiene la originalidad de que es una película irlandesa, que no nos suele llegar mucho terror irlandés. Bueno, nos cuenta...
Que el terror irlandés es distinto al terror.
Sí, o sea, que no es la típica factoría Hollywood haciendo películas de terror.
Sí, sí, es que te he entendido.
Bueno, es una mujer con un hijo que se van a vivir a una casa de campo en un bosque muy
chulo. Ya estamos
chulo.
Con la casa
sí,
aislada
típico.
En un sitio
Pero aquí la
aislado.
Novedad es que el niño un día se va al bosque y cuando vuelve empieza a notar la madre que ha cambiado hasta el punto de que llega a la convicción de que no es su hijo.
Madre mía.
Que es el cuerpo de su hijo, pero
por
solo
favor,
el cuerpo.
Por favor.
Y además le pone pruebas, le pregunta cosas que solo su hijo de verdad puede saber.
Es que me está dando miedo solo
claro.
con lo que me estás contando ya.
Pero no es una película de sustos, es inquietante de atmósfera. O sea,
¿sí?
es el terror
¿sí?
que a mí me gusta.
¿Sí? Ah, claro, que a ti te gustan.
Sí, a mí me gustan si son buenas.
Que te gustaban.
O sea, si salen monstruos que gritan y que te da la risa, pues
pero
no.
Si es
pero
gore,
esta
no te gusta.
Que te va creando, te identificas con la madre que tiene la angustia de saber. Va al psicólogo, tal, bueno, no
claro,
cuento
además
más.
Tú quieres saber qué ha pasado con ese niño, porque algo ha pasado, pero no
claro,
se sabe qué, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, no es la octava maravilla, pero me parece una película original, fresca, recuerdan algunas cosas a la serie de Stranger Things, buenas atmósferas, buenas interpretaciones.
Bueno, te digo una cosa, la tercera temporada de Stranger Things, ya que estamos... Me quedo en el capítulo 3 y
yo la he, visto
he decidido
entera.
No seguir porque me muero de miedo. No digo más.
No, tienes que seguir.
No, que me muero de miedo.
Es cortita y bueno.
Bueno, vale, no era el
es
tema,
que
pero me da mucho miedo.
El medio de la temporada es la más chunga. Luego ya...
Luego mejora,
es,
¿no?
Sí, bueno.
Jope. Bueno, bien, volviendo
Luego,
a esta peli...
fuera del micrófono te digo cosas.
Vale. El bosque maldito, ¿qué nota le ponemos?
Un 6,5.
Un 6,5. Baja un poco la cosa. Bueno, y otro estreno más. Ojos negros.
¿Y tú no eres pequeña o qué?
No, y tú tampoco.
Pero eres diferente. Y haces cosas divertidas.
Tú también eres divertida.
Me llevo muy bien con una chica.
¿Y cómo se llama?
Alicia.
¿Qué pasa? ¿No piensas preguntarle a tu mamá o qué?
Bueno, es película española, claramente.
Es película española, pero además es el proyecto de fin de carrera de unas alumnas de la Universidad Pompeu Fabra, que hace es una fábrica de buen cine. Y está muy bien como ópera prima y como trabajo de fin de carrera. La protagonista es la hermana de la directora. La directora se llama Marta Layana y la actriz se llama Julia Layana. Es la historia de una chavala adolescente que sus padres están separando y la mandan al pueblo de vacaciones con la abuela y la tía, con las Ajá. que apenas tiene relación. Y entonces ella pues, va descubriendo allí, jugando con una nueva amiga que se hace, en la relación con la abuela, tal, pues va descubriendo el mundo de los adultos. Todo ocurre en el pueblo de Ojos Negros y en Teruel. Y la película no tiene más, pero es tan creíble, tan auténtica, la chavala lo hace tan bien, que es como un asomarse al mundo de ese despertar de la adolescencia en un ambiente rural, español. Así que me parece una uh-huh. buena apuesta.
Además, creo que fue premiada, ¿no?, en el Festival de Málaga esta película.
Sí, efectivamente. Efectivamente, en la sección Zona Cine fue la mejor película.
Buena, está
Así
bien.
Así que es una buena recomendación y yo creo que las directoras, Marta Layana y Beth Castelo, tienen futuro.
¿Qué nota le ponemos?
Pues un 6,5
bueno,
también.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
¿no? Esta
para
semana
una
no está
ópera
nada mal.
Prima y una película española también. En cualquier caso, de todas las películas de las que hemos hablado, recuerda, el 8,5 se lo ha llevado Ayla, la hija de la guerra. Quédate con el título, por si luego cuando vayas a elegir no te acuerdas, ¿eh? Ayla, la hija de la guerra. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que
Ahora
viene.
Ahora me cuentas lo de
Ahora te
cine,
cuento,
¿eh?
Claro.
Ahora me cuentas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia. Descubre el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes, de Viajes El Corte Inglés, te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además ahora puedes pagar en 3 meses. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en VisionLab.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Últimos días para celebrar la financiación especial 20 años de MediaMarkt. Ven y llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Dinitae 0%, financiación de CaixaBank Consumer Finance.
¿Sabes cuándo quieres llegar a la orilla sin quemarte los pies? Y
tocas el agua.
El verano es el paraíso cuando puedes refrescarte. Por eso en SEAT te hacemos una revisión del aire acondicionado gratis. Infórmate en tu servicio autorizado. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana vamos a tener un día muy lunar aquí en la tarde, porque recuerda que estamos celebrando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y claro, nosotros mañana, aunque sea 19, unas horas antes, vamos a hablar mucho de cómo fue esa, esa magnífica, ese magnífico hecho histórico, ¿no?, que hoy recordamos y que mañana recordaremos todavía con más detalle, en el que además participaron españoles desde el centro de satélite de Robledo de Chavela. Hablaremos con algunos de los ingenieros que vivieron con mucha emoción aquella noche. No me extraña, o sea, la primera vez que el hombre iba a llegar a la Luna, imagínate cómo fue aquello, ¿no? Y luego, bueno, pues llegaron imágenes verdaderamente espectaculares. Yo estoy viendo algunas de ese momento que verdaderamente son extraordinarias y de una nitidez y con un color extraordinario. No están tratadas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la famosa imagen de la bandera de Estados Unidos que se plantó en la Luna, ¿no? Y siempre ha llamado mucho la atención una cosa de esa bandera, y es que parecía que estaba ondeando al viento. Es cierto, tú ves la foto, si la tienes delante en la imaginación o si estás delante de un ordenador o con el móvil y la puedes buscar, y es verdad, la sensación que da es que está ondeando al viento. Pero claro, los escépticos, los que siempre están con esto de las teorías de la conspiración, sobre si el hombre llegó o no a la Luna, siempre han dicho que eso es imposible, puesto que en la Luna no hay atmósfera y entonces no hay viento, y es cierto. Pero es que resulta que precisamente para que la bandera no se quedara allí hecha un guiñapo, utilizaron un asta especial que tenía en la parte de arriba también una cosa así transversal, una barra de acero, para que la bandera pudiera colgar de esa barra, ¿vale?, y quedara bien expuesta. ¿Y qué pasó? Pues que esa bandera, de ir ahí en el módulo, pues arrugó mucho. Y la sensación que nosotros tenemos de que ondea, en realidad son arrugas. O por lo menos es la explicación que ha dado Annie Platzhoff, que es una bibliotecaria de la Biblioteca de la Universidad de California al respecto, ¿no? Y también muchos técnicos. Nosotros nos hemos quedado con esa historia de que la bandera no estaba bien planchada. Para hablar de planchar con los oyentes, ¿qué dicen, Cobian?
Pues mira, decíamos antes, cómo nos preguntábamos, Pilar, cómo sería el truco, la clave para hacer una buena raya al pantalón.
Ah, sí, claro.
Pues mira, Carlos tiene una tintorería en Castellón y nos da la clave.
Y como normal, me paso casi todo el día planchando. La clave de planchar una raya de pantalón, pues es la tabla que utilizamos, que aspira y sopla. Entonces, para sujetar el pantalón y marcar bien la raya, pisando el pedal que aspira, te sujeta el pantalón encima de la tabla. Y con eso es muchísimo más fácil. Yo en mi casa no sabría hacerlo. Y la clave de planchar es estirar bien la ropa con la mano. Es más importante las manos casi que la plancha. Dejar bien estiradito para cuando pase la plancha se quede bien, bien marcado.
Claro, es que lo hace en plan profesional,
claro,
con máquinas que no tenemos en
casa,
claro, no es
claro.
Lo mismo.
Hasta lo reconoce, que él en su casa, pues que le costaría mucho más.
Pero mira, pero muy buen consejo el de las manos.
El estirar, claro.
Claro, claro, tiene mucha razón. Son casi más importantes las manos que la plancha, cuidado con eso, ¿eh?
Claro, y Mercedes, que es modista y nos ha dicho que el truco para planchar la raya es plancharlo del revés, el pantalón, quitando primero la raya anterior y después le haces una raya nueva.
¿Y por qué es necesario? ¿Es necesario siempre quitar la anterior para poder plancharlo bien o qué?
Pues por lo visto es el apunte que nos hacía Mercedes.
Ay, no sé yo, ¿eh? Bueno, vale.
Venga,
habrá que probar.
Yo confío en ella. Venga, más en el 607-150602.
Yo cuando tenía que planchar en el ejército, como no me gusta planchar, doblaba bien la ropa, bien dobladita, y la metía en la cama, vamos, debajo de la cama, entre la tabla y el colchón, por la noche. Y al día siguiente, cuando me levantaba, tenía la ropa matizada, bien planchadita, y para ponérmela directa para los desfiles. Ahí es como aprendí yo a planchar fácil, fácil, fácil.
Es otra manera de planchar para vagos también.
Yo esto lo he hecho y funciona.
Funciona.
Funciona,
pero
doy fe.
Me imagino que funciona sobre todo si tienes canapé, ¿no?
Claro, claro.
Claro,
claro.
Porque imagínate que tienes...
muelles.
No, bueno, muelles no, pero imagínate que tienes tablas en el somier, por ejemplo. Entonces ya la lías un poco,
imposible,
¿no?
Claro.
Tiene que ser con canapés.
Pero
sí,
también
sí.
Tiene que ser pues igual con una camiseta o con... Una camisa imposible, claro que no.
No, una americana a lo mejor funciona, ¿eh?
Igual una americana.
Con una americana funciona. Y los pantalones habría
unos
que probar.
Unos vaqueros.
Bueno, los vaqueros no hace falta.
Bueno, hombre, pero
los vaqueros.
Unos chinos no creo yo que queden muy bien con eso. Venga, y también nos preguntábamos antes, Pilar, ¿por qué hay personas que planchan las toallas? ¿Verdad?
Ah, sí, lo preguntaba yo.
Pues Álvaro nos trae una posible solución.
La gente plancha las toallas para intentar quemar los restos de detergente que se quedan en los tejidos, que es un poco lo que va haciendo que se vayan apelmazando. Entonces, por eso cuando las planchas parece que quedan como más mullidas. Ahí realmente lo ideal sería poder lavar sin detergente, como ya tenemos la opción con Laundry Pro 2.0 que lo soluciona.
Ah, ¿nos ha hecho una cuña publicitaria al final, puede ser? O...
Es que yo, Laundry
¿no?
Pro 2.0...
No, digo yo, no sé, se me ocurre, pero bueno, es posible. O sea, que es para todo lo contrario de lo que yo pensaba. Yo pensaba que si tú planchas las toallas te quedaban como más apelmazadas y según este oyente es justo lo contrario. En fin, siempre aprendemos cosas con los oyentes. Bueno, hasta aquí, ¿eh? Que mañana, te lo recuerdo, nos vamos a la luna, pero ahora llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Joaquín Guzmán lo era. Conocido como Chapo Guzmán, no es el protagonista ficticio de un narcocorrido, sino un traficante de drogas mexicano, líder del cártel de Sinaloa. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos después de haber protagonizado un par de famosas fugas de cárceles mexicanas de máxima seguridad. El Chapo burló indistintamente a los gobiernos del PAN y del PRI. El Estado mexicano fue incapaz de imponerse y ha sido en Estados Unidos donde la justicia le ha condenado a cadena perpetua. El Chapo ha sido